todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de tarde, por lo tanto una nueva edición de miércoles, nueva edición entre semana, contigo en directo de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos por delante, para disfrutar de esa música que sentimos, del rock y del heavy metal. El día de hoy Sadai será la banda invitada, o más bien el proyecto invitado, ya que no es una banda como tal, es el proyecto de Santi González, y que bueno, músico soriano especialista en el metal extremo, que viene ofreciéndonos de vez en cuando trabajos de auténtico órdago dentro de esta tesitura. El último de ellos es Vivo, aparece, como digo, bajo el nombre de Sadai, el actual proyecto el que tiene ocupado a este sensacional músico soriano. También militara en su día en las filas de Repdex, por ejemplo. La verdad que tremenda obra dentro de estos sonidos más agresivos, más contundentes. Y la última media hora de programas la dedicaremos a Sazáis. Tenemos, como no, novedades, tenemos próximos conciertos y tenemos mucha actualidad. Espero que podamos sacar una parte de ella a la luz y compartirla contigo. Se agradece enormemente una vez más la escucha, bien sea en directo, bien sean diferidos. Se agradece evidentemente que tengas a bien escucharnos en directo, creo que siempre tiene su magia, y por eso damos la posibilidad de que se nos escuche en directo a través de nuestra web, lamiradanegra.es, y en nuestras emisoras, como no, Zopimpa Irratia 101.9 de la FM, la radio tradicional, que todavía existe y la escucha más gente de la que tal vez se puede imaginar, ¿eh? A mí me sorprende la cantidad de gente que todavía me dice, no, pues yo sintonizo el 101.9 y te estoy escuchando a través de la FM. La verdad que se sigue escuchando. Pero también tiene su página web, La Mirada, perdón, topimpairratia.com. Y también estamos en otro punto del dial, esto es un auténtico lujo, en 97 Irratia, en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Agradecidos, sea cual sea la manera que nos escuchéis, bien en esos puntos en directo o en diferido a través del podcast en lamiradanegra.es o en otras emisoras que reemiten este programa y a las cuales también se les da las gracias. Y a vosotros mismos, si lo compartís a través de redes sociales, pues mejor que mejor. Si llegamos a alguien más, si podemos servir de utilidad, pues mira, cuanta más gente nos escuche, entiendo que mejor, ¿no? Para por lo menos difundir un poquito más lo que se está cociendo, al menos en una parte, dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra música, que es verdaderamente amplia. Y tan amplia es que vamos a comenzar el programa en una tesitura completamente diferente a como la acabaremos. Como he comentado, Shazais es un proyecto de metal extremo que va a ser protagonista en el día de hoy en esa media última media hora de programa, pero para empezar vamos a hacerlo de la manera más relajada, con el que será invitado en la próxima edición de La Mirada Negra, Ibai Marín, vocalista de Ira, y bueno, me maravilló lo que hizo en su día con Ira en la tendencia más heavy metalera, eran al principio más heavies que el viento, y luego me volvieron a maravillar cuando se pasaron a una tesitura netamente hard rockera, donde creo que se amoldaron muy bien manteniendo una personalidad, en buena parte gracias a la voz del propio Ibai Marín, pero también un espíritu que les emparentaba todavía con lo que era el heavy metal, aunque, insisto, se pasaban a un hard rock melódico muy de tinte americano, en principio completamente diferente, pero la personalidad de la voz siempre está presente, la personalidad a la hora de componer. Y vuelve a ocurrir lo mismo con esta tesitura que lleva actualmente ya Ibai Marín en su nueva carrera en solitario. Presenta un nuevo disco de título Bidean Naiz, ya con esa denominación, con su nombre y su apellido, Ibai Marín. Y en el mismo encontramos una tesitura más tendente al intimismo, en una onda un tanto más acústica. Y también creo que ha dejado un grandísimo resultado. Junto a él están pues grandes músicos, colabora Dan Hoyos en buena parte de los temas, y bueno, hay otra serie de colaboraciones que le dan mucho brillo al trabajo definitivo, al resultado definitivo de este trabajo de Ibai Marín. Y me voy a quedar hoy, para arrancar el programa, de momento con Niños, uno de los temas que se incluyen en este disco. Hay temas en castellano en esta ocasión, hay temas en euskera, y en este caso vamos a empezar con este Niños, donde tenemos en la guitarra acústica a Aritz Pardiña. Vamos a escuchar este nuevo trabajo de Ibai Marín, Bidean Naiz. El sábado estará por aquí, por nuestros estudios, con nosotros, bueno, por nuestros estudios. Esperemos que todo vaya como tiene que ir y se pueda acercar, porque así hemos quedado, y si no, pues en definitiva sería a través del teléfono. Pero bueno, que su presencia, insisto, la esperamos aquí para este próximo sábado, en la próxima edición de La Mirada Negra, presentando este trabajo discográfico. Ibai Marín.
Nero si abra.
por hecho de ser un trabajo más relajado, deja de ser muy detallista, con muchos matices, con mucho colorido y con muchas influencias musicales metidas dentro de este terreno, donde sobresale esa voz particular reconocible si seguiste la trayectoria de Ira, que es la de Ibai Marín, ahora en solitario. Aunque en solitario, pero como digo, bien acompañado por músicos que han introducido su talento a lo largo de la obra. Hay unas guitarras muy blues en buena parte del disco y hay múltiples detalles de verdadera calidad por parte de toda la gente que ha estado trabajando dentro de este disco de Ibai Marín. Así que me quedo con un segundo tema para dar un poquito más de cancha a este Bidean Naiz, a este nuevo trabajo del vocalista guipuzcoano, y me quedo con este Itxasoko Uretan, también verdaderamente detallista y precioso en esta ocasión, evidentemente en euskera, habréis deducido por el título. Así que seguimos escuchando un poquito más de la música de Ibai Marín.
Zartzen den otzkirri hau Nire oin biluztuen etxai bi urtu da
de punta, ¿eh? Cuánto sentimiento. plasmado en canciones como esta. Vidal Nice, Ibai Marín será invitado en el próximo programa de La Mirada Negra, si todo va como tiene que ir. Esperamos su presencia aquí en nuestros estudios este próximo sábado, y ganas hay de volver a charlar con uno de los artistas que a uno más le han impresionado pues prácticamente desde que hacemos radio, porque casi descubrimos a Ira a la par que comenzábamos a emitir La Mirada Negra, y de entonces para acá, de vez en cuando, cuando han editado disco Ira, pues nos ha gustado. Y ahora, en esta nueva trayectoria, creo que merece también toda la alabanza el trabajo realizado, la pasión puesta, las canciones realizadas por Ibai Marín. Continuamos, y vamos a ir ahora al ámbito internacional, a una banda también espectacular, clásicos ya, porque son bastantes años los que llevan funcionando. Hablamos de Pavlos Dog, una sensacional banda, yo diría de sinfónico progresivo, aunque bueno, también tiene una parte de rock muy clásico, setentero. Y tienen un nuevo disco titulado Prodigal Dreamer. Ahí se encuentra este tema, Paris, que compartimos contigo. Desde tierras estadounidenses, Pavlos Dog.
Never been to Paris, you to save the tears you cried. No world of Escher Harlequin, no Rembrandt painted smile. Never seen New England like the seasick sailors do. Never lost my calling, my leather. Sweet dreams of ways of ending, just too good to last. Some seem less enduring, why hear them fading past? Never left you waiting, always you say I do. Days exploded promises, the promise left with you. Sad songs and ways of ending, oh, songs always do. Oh, it's a song went on forever, like an old song I once knew. Went second to the left, then straight on till morning. And I miss the way you chose to go. Second to the left, went straight on till morning. Life is the way you chose to go. We'll be right back.
La voz de David Surkamp es también una de esas voces absolutamente reconocibles. Ahí está capitaneando esta clásica banda de rock progresivo sinfónico que nos llega desde Estados Unidos. Pavlos Dog, formados allá por el año 1972. Vamos, que no son unos novatos. Ahora, han tenido diferentes periodos a lo largo de su trayectoria. No han sido excesivos los discos que nos han dejado. Tan solo unos 8 trabajos discográficos, 8 o 9 trabajos, ahora no lo sé exactamente. Vamos, no han sido muy prolíficos a la hora de editar discos. Han tenido periodos de parones, pero cuando han editado trabajos, a mí me parece que han tenido un grandísimo nivel. Si te gusta este estilo y no has escuchado hablar de ellos, te has perdido algo verdaderamente grande dentro de este estilo de música. Y para muestra, este tema que pertenece a su último trabajo discográfico, Prodigal Dreamer, editado a finales del pasado 2018. Walter Trout va a sonar a continuación, otro tremendo músico a nivel internacional, ha acompañado a John Mayall de forma habitual, pero tiene una carrera en solitario también verdaderamente amplia. Y después de haber solucionado diferentes problemas de salud, parece que recupera el ritmo de lanzamientos discográficos. Me dejó una grata sensación su anterior trabajo discográfico, casi insuperable, We Are All In This Together, con temas propios, temas nuevos. Así que este casi que me ha gustado, evidentemente. Tiene esa magia, tiene esa chispa, tiene esa calidad, pero es un trabajo de versiones. Y bueno, pues casi que después de ese subidón que me supuso el anterior trabajo, pues no voy a decir que me sepa poco, ¿no? Pero vamos, que recomendaría antes ese anterior disco que este nuevo trabajo, que en cualquier caso también tiene un gran nivel y una gran calidad por parte de Walter Trout. Lleva por título Survivor Blues y no se decanta por los temas más archiconocidos dentro del mundo del blues. Sí que están artistas pues como Otis Rush, como B.B. King, gente que verdaderamente ha tenido un renombre, pero no se ha quedado con las canciones más conocidas. Yo, para presentar este Survivor Blues de Walter Trout, me voy a quedar con este Me, My Guitar and the Blues, original de Jimmy Dawkins, y que suena así en las manos de este magistral guitarrista. I don't worry about tomorrow. Gonna let every day stand on its own. You know, tomorrow still be here, and we could all be dead and gone. I ain't gonna worry about you, baby. I ain't gonna worry no more. Thank you. sí, en La Mirada Negra también nos gusta el blues y mucho. ¿Y qué sería el rock, el heavy metal? ¿Qué sería el heavy metal sin el blues? También hay que decirlo. Y ahí está uno de los grandes maestros, Walter Trout, versionando de esta manera a Jimmy Dawkins, músico de Chicago, nació en el 36, murió en el 2013, nos dejó una amplia colección de discos desde el 69, que data su primera obra, y sin embargo, Walter Trout no se ha quedado con un tema clásico, porque si no me equivoco, este data del año 97. Tal vez sea, no sé, una reedición, porque estas canciones se han tocado, retocado, y muchas veces uno se pierde. De hecho, necesitaría casi un curso intensivo para conocer todo lo que se ha cocido en el mundo del blues, que aunque me guste, aunque lo escuche, pues hay un montón de nombres clásicos verdaderamente grandes, pues que evidentemente a mí se me escapan. Pero de vez en cuando artistas a los que sí estamos siguiendo en la actualidad, como es por ejemplo el caso de Walter Trout, nos los recuperan de esta manera, que evidentemente cuando digo que su anterior trabajo me parece más recomendable, no es que quiera hacer de menos a este Survivor Blues, porque como habéis podido ver, no deja de ser una auténtica joya. Y es que si cae en las manos de este hombre, evidentemente tiene ese brillo. Y hay temas además muy variados, porque nos hemos quedado ahora con un blues muy tradicional, es el que abre la obra, este My Guitar and the Blues, de Jimmy Dawkins, pero bueno, hay de todo. Ahí está algún tema del propio John Mayer, con el cual ha compartido en múltiples ocasiones escenario Walter Trout. Algún tema más tendente al rock clásico, algún tema más tendente también al hard rock. Bueno, en definitiva, un poquito de todo. Y hablando de blues, en la actualidad, alguien que lo está marcando y mucho este terreno es Joey Bonamassa. Tiene un nuevo trabajo de estudio que ya estrenamos en su día, Redemption. Pero como este hombre no deja de editar trabajos, pues un poquito antes se marcaba este directo en el cual el guitarrista americano se marcaba un homenaje también, o sea, un disco de versiones en vivo, un homenaje a gente como Eric Clapton, Jeff Beck o Jimmy Page, por ejemplo. Y bueno, pues nos dejaba un trabajo verdaderamente muy muy recomendable en vivo. Me quedo con este How Many More Times. Evidentemente de Led Zeppelin, registrado así en vivo por Joey Bonamassa en este British Blues Explosion Live. Please. extensa esa revisión del How Many More Times original de Zeppelin dentro de este homenaje en directo en British Blues Explosion Live de Joe Bonamassa a tres iconos del blues o del hard rock, como son Eric Clapton, Beck o Jimmy Page. El propio Joe Bonamassa dice que si no fuera por ciertos músicos británicos de principios de la década de los 60, hubiera sido imposible que el blues hubiera explotado y mutado en la música rock como la conocemos hoy en día. Yo más bien diría que hubiera sido tal vez imposible, o se hubiera llegado de otra manera hacia el rock duro, que fue la evolución que entiendo estos tres músicos pudieron ir marcando, aunque siempre con esa reminiscencia todavía cercana al blues. Seguimos con una banda que me ha sorprendido muchísimo, un descubrimiento de unos músicos aparentemente veteranos. De hecho, en su biografía nos dicen que tienen un pasado común y en 2017 deciden emprender esta aventura que se llama Triple Zero Band, y con la producción de Pedro J. Monge con Maticity Studios me ha dejado un impacto tremendo este Brothers, que es el primer disco que de ellos he recibido, pero verdaderamente un disco grande, enorme, con algo de blues también en su ADN, pero hay rock sureño, hay rock duro, hay un poquito de todo, ahí está rockabilly, hay un rockabilly al final verdaderamente tremendo, y es un trabajo de un power trio que suena brutal y que en este disco se ha rodeado de una serie de colaboraciones que también dejan su pozo. El propio Pedro J. Monge mete algunos solos de guitarra en el disco y son, la verdad, que un detalle verdaderamente grande. Vamos a quedarnos con este Brothers, que da título precisamente a la obra y que hace referencia, o entiendo yo que hace referencia precisamente a esa unión, a ese pasado común que tienen los componentes de la banda y el hecho de que no se haya perdido ese lazo y se haya retomado con el tiempo en torno a la música. Este es el tema que abre el disco y que le da título: Brothers, Triple Zero Band, desde aquí, desde Vizcaya. Pero que muy bien, gran producción la de Pedro J. Monge. Este es uno de los temas donde no hay ninguna colaboración en concreto y creo que viene bien para conocer cómo suena precisamente el power trio que conforma Triple Zero Band, aunque insisto, los detalles que deja Pedro Monge como productor, eso está en todo el disco, y en algunas partes con algún solo y con algún arreglo también es absolutamente maravilloso. Aricha Castro, de los Blues Morning Singers, toca las baterías en algunos temas. Ibai García también mete algún solo de guitarra. Manuel Monge, hermano del propio Pedro J. Monge, canta en una de las estrofas de uno de los temas. Leire Tejada hace coros. Diego Zapatero mete el teclado en un temazo como es Color World, también dentro de este disco. Del Argo se ha encargado Íñigo Ari. Bueno, pues el trabajo creo que es de órdago, de esto que vuelves a recibir un disco y siempre cometo el mismo error, recibes un disco y no esperas, no es que reniegues, ¿no? Pero no esperas, vamos a decir, nada especial, ¿no? Lo escuchas con curiosidad, evidentemente, te abres a lo que te pueda ofrecer una banda. Y bueno, y el hecho es que, una vez más, una banda vizcaína me ha vuelto a demostrar el nivel que hay dentro de nuestra escena, y yo creo que no es algo, no sé si es algo que premeditadamente lo digo yo, si no soy lo suficientemente objetivo, pero es que a mí me parece que este Brothers es un verdadero discazo para disfrutar de este tipo de música. Gran obra, Triple Zero Band, Brothers, este trabajo que te recomendamos. Estarán actuando, por cierto, en vivo este viernes, día 18 de enero, en la Triangu de Sopelana. Así que, bueno, si estás por allí, te lo recomendamos, porque será una buena cita para disfrutar de este Brain Shaking Soul Breaking Rock and Roll, que es como ellos, al parecer, denominan a la música que practican. Otra gente que estará visitándonos desde Estonia en directo, en este caso estos vienen de más lejos, son Dead Furies, y les vamos a escuchar con este A Mystery Train, que pertenece a su último trabajo discográfico y que estarán presentándolo en directo. Ese trabajo, por cierto, se titula Rock City a Go Go, y lo estarán presentando en directo en las siguientes fechas: el 23 de enero en la Wiltshire Ballroom de Madrid, 24 de enero en el Gasteche de Arrasate en Mondragón, el 26 de enero en la Sala Estéreo de Logroño y el 27 de enero en la Sala Nave 9 de Bilbao. El 25 de enero hay una fecha y un tanto pendiente, por lo menos en la información que a mí me habían hecho llegar en su día, y no sé si al final habrán encontrado una sala, un lugar, una ciudad en la cual actuar. Y sobre todo, por lo que respecta a nosotros, pues decir que tienen dos fechas en Euskal Herria: 24 de enero Gasteche Arrasate Mondragón y 27 de enero la Nave 9 de Bilbao. Los que escuchas, Dead Furies con su nuevo trabajo discográfico Rock City a Go Go. Tiene ya algún tiempo, pero es de edición, digo, el disco, pero que yo sepa es lo último que tienen entre manos, así que lo disfrutamos. Buen rock and roll desde Estonia, Dead Furies. Dead Furies, rock en este caso, con cierta reminiscencia más del punk de los 70 también, facturado excelentemente desde Estonia, visitándonos en este mismo mes de enero en las fechas que te he comentado. Otros que vendrán por aquí, y en este caso lo harán desde Suecia, son Svartanat, presentando su segundo trabajo discográfico que lleva por título Starry Eagle Eye. Tienen las siguientes fechas en el mes de febrero, vamos ya anunciándolas, por si bueno te quieres quedar con la propuesta, con su música, y te apetece asistir a alguno de estos conciertos. El 22 de febrero en la Sala Estéreo de Logroño, 23 de febrero en la Gel Dorado, en un show matinal, según se nos apunta, en Gasteiz. Tienen alguna fecha también ya ahí un tanto colgando, le ocurre igual que a los anteriores, el día 23 de febrero, por ejemplo, no se sabe dónde actuarán. El 24 de febrero estarán en Valladolid, en la Aldea San Miguel, y el 25 de febrero en Rosón de Barcelona. Todavía se reserva la fecha del 26 de febrero para que tal vez se sume alguna otra ciudad. Vamos, una aventura esto de venir a tocar por aquí con algunas fechas confirmadas y luego, si surge la oportunidad, subirse a más escenarios. Y el caso es que te encuentras a músicos tremendos, tocando a veces en sitios pequeñitos, pero donde se disfruta de la música de una manera absolutamente tremenda. Y seguramente que con Svartanat será el caso. Hit Him Down es uno de los temas que pertenecen a ese último trabajo discográfico, segundo en la trayectoria de la banda, Starry Eagle Eye. Te recuerdo la fecha de Gasteiz, será en la Gel Dorado el próximo 23 de febrero. Ahí estarán los que suenan, Svartanat. Glory, rule the western world. He cried like a baby. His tears will never dry. Don't blame on me, he said. I'm a witch-hunted man. I said, hit him down. I'm gonna make him. Say también rock muy clásico, el que practican Svartanat próximamente por nuestros escenarios. Muy recomendables, como habéis podido apreciar, si os gusta esta tesitura. Y el propio Armando de Castro, en su nuevo proyecto, que ya llega un segundo disco, Armando Rock, hace una especie de homenaje a los clásicos del rock, porque una vez escuchado el disco podemos encontrar que, a pesar de que él, bueno, pues viene a decir un poco que se desmarca de lo hecho en Barón Rojo, yo creo que cuesta mucho no identificar su forma de componer, no identificar su forma de tocar la guitarra, su forma de cantar cuando lo hace, y que no tenga un guiño a los propios Barones. Pero es que aparte de eso, yo creo que todavía tiene un guiño más aún hacia los grandes del rock, pues yo qué sé, Rainbow, Purple, Zeppelin, Hendrix, todo eso está presente en el disco. O sea, que es un disco de rock duro, de hard rock, con cierto tinte blues incluso en algunas canciones, y también algunos temas más potentes y de heavy metal. Lleva por título AR2, el segundo trabajo de Armando Rock, y como bien sabéis, pues bueno, cuenta con una formación completamente remozada, ya que pues, se ha rodeado de gente como Ángel Arias en el bajo, al cual conoce bien de una larga época, una larga trayectoria en Barón en Rojo como bajista, y luego estuvo con Atlas, Atlas desapareció y actualmente pues ha recalado en Armando Rock. Rafa Díaz, también bien conocido del propio Armando de Castro en Barón Rojo. Y en las voces tenemos a una de las mejores voces, sin duda, nacionales, estatales, del heavy metal cantado en castellano, Manuel Escudero. Ex Sacramento, es Medina Zara, actualmente también con Ago, y que aquí desarrolla una brillante labor. Además tienen fecha en Bilbao ya, Armando Rock, el próximo 8 de marzo estarán actuando en la Sala Askena de Bilbao. ¿Y qué queréis que os diga? Pues la sombra del pasado es alargada, pero yo por lo menos he disfrutado bastante la escucha de este disco en su conjunto, con temas muy variados, y bueno, pues a mí por lo menos me resulta verdaderamente muy entretenido, cuando menos, escuchar la obra. Y ya que estamos de clásicos, pues tienen una en el disco que se llama Una de Zeppelin, que no es ni una versión ni nada de eso, sí que tiene un guiño hacia Zeppelin o hacia las raíces del rock en definitiva, dentro de su texto y dentro del estilo musical que plasman Armando Rock. Una de Zeppelin, AR2, el nuevo trabajo de la actual banda del guitarrista legendario de Barón Rojo.
Oh,
estos 40 años con Barón Rojo, como retomando, como comenzando de nuevo con este proyecto llamado Armando Rock, con un primer disco que a mi modo de ver fue una especie de toma de contacto, un tanto, casi diría tímida, por lo menos a mí me lo parece. Yo así, quedó un tanto... Bueno, quedó un tanto desapercibido a mi modo de ver ese primer trabajo. Este AR2 yo creo que tiene pues, como otro pozo, ¿no? Con los nuevos componentes de la formación, sin desmerecer a lo que hubo anteriormente en el grupo. Y considero que es un disco, como digo, muy pero que muy disfrutable. Es inevitable que en algún momento dado hayas, bueno, se te habrá venido a la cabeza Barón Rojo, seguro, porque la huella desde luego está presente en lo que haga Armando de Castro. Y aquí está con este Armando Rock. Y como digo, el 8 de marzo estarán en la sala Askena de Bilbao, en una cita que te recomendamos. Seguirán sonando porque hay buenos temas dentro del disco y además variados. Así que en próximos programas me reservo la opción de seguir pinchando algunas canciones de Armando Rock. Ahora estrenamos el primer single del nuevo trabajo de Ciconia, Los Pucelanos, que vuelven con su propuesta instrumental con este Meraki, que será el título de esa nueva obra. Lanzan este primer single, lleva por título Katabatic, y vamos a ir precisamente con ello. Esto es lo nuevo, anticipo de lo nuevo de Ciconia, sonando para ti aquí en La Mirada Negra en esta tarde de miércoles de este 16 de enero del 2019. una banda excelente que nos ha maravillado con anteriores discos y tiene buena pinta de momento lo que nos van a presentar en este Meraki, que es el título del nuevo disco de los pucelanos Ziconia. Acaban de sonar para ti en La Mirada Negra. Seguimos con presentaciones. Ahora de nuevo pegamos el salto al ámbito internacional con Dos, que es el nuevo trabajo de Last in Line, esa banda que se formó por antiguos componentes de Dio hace ya algún tiempo. Bueno, fue formada de hecho por Vinnie Appice, Jimmy Vane y Vivian Campbell. Después Jimmy Vane, pues bueno, pues como todos sabéis, falleció. Entró en su lugar el ex de Ozzy, Phil Soussan. Andrew Freeman se hace cargo de la voz y presentan este segundo trabajo discográfico, del cual podemos escuchar este Year of the Gun. Creo, si no me equivoco, que es el segundo que hace las veces de single y que suena aquí en La Mirada Negra de Dos, lo nuevo de Last in Line, grupo que bueno, que emergió como proyecto con esos componentes de Dio, que tiene esa huella, que tiene esa esencia del propio Dio, pero que yo, por lo menos por lo que escucho en este segundo trabajo, va cogiendo una propia personalidad mayor, al menos es la opinión que me he podido ir haciendo con los dos temas que he escuchado. A ver qué te parece. finales de los 90, con ese resurgir del heavy metal tradicional, Gravedigger editaron un trabajo que podemos considerar clásico, como es Excalibur, y que hemos retomado hoy en La Mirada Negra con el tema que le daba título. Tema que probablemente no falle en sus próximos conciertos que le traerán a la banda alemana por nuestros escenarios, acompañados por Burning Witches. Bien, Gravedigger estará actuando el próximo día 1 de febrero en la Sala Santana 27 de Bilbao, el 2 de febrero en Madrid en la Sala Copérnico y el 3 de febrero estarán en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona en esta nueva gira que por supuesto también recomendamos, si tienes oportunidad, no te pierdas. También se están subiendo próximamente, bueno, ya mismo están prácticamente en los escenarios, el Reno Renardo, que tienen un nuevo disco, como bien sabéis, Osteopatía. Ya lo estrenamos por aquí en pasadas ediciones del programa con ese tema Sanotes, que además nos trajo Sergio en una de sus secciones de noticias. Y bueno, te digo luego las fechas y lo que voy a hacer es escuchar contigo un tema más de este trabajo, que tiene un puñado de canciones. De hecho, se puede hacer hasta un poquito largo, es bastante extenso y bueno, pues no es muy habitual, y en este estilo de música sobre todo, que se hagan trabajos tan largos. Pero bueno, la carcajada está asegurada, tienen un poco una temática de bastante variada y eso sí, hostias reparten como panes en este disco, para aludidos, así que en fin, en su línea y un sexto trabajo discográfico, el cual yo creo que tiene mucho mérito dentro de lo que es este estilo musical particular, esta especie de parodia, ¿no?, que ellos realizan con algunos miembros que procedían ya de Valhalla. Sigue también Jevo con Solitude, que también ha sonado recientemente por aquí por La Mirada Negra, y luego es curioso, seguramente que con esos proyectos nunca tendrán, espero que equivocarme, ojalá que me equivoque, pero nunca tendrán la repercusión que sí tienen con el Reno Renardo, que también es de forma merecida, porque hay que saber hacer humor y hay que saber hacer metal, y ellos creo que saben hacer las dos cosas. Me voy a quedar con este Eres True y luego te digo las fechas del Reno Renardo, que están tocando en diferentes puntos próximamente.
Yo desde pequeño siempre he tenido un gran gusto por la música heavy.
Eres tú el Flames? ¡Qué ganas de votar, colega! ¡Me producen seborrea!
J. Jaime Forever, Tron. Yo solo me pongo el chándal en bodas. Ojalá yo tuviese la nariz como Nico McBrain.
Calvos con barba no es metal. Calvos con melena, eso sí es heavy metal.
El progresivo es para astrofísicos con bufanda y gente con estudios. Yo estudié en la Universidad de la Calle.
Yo de mayor quiero ser perruga. Perruga del Nepi.
No sé qué pintan suicidal tendencias en el Leyendas. Que se vayan al resu.
Humor, pero se quedan bien a gusto en lo que han soltado en cada una de estas canciones. El Reno Renardo, Osteopatía, es ese nuevo trabajo discográfico de esta banda, ya digo, marcada por el humor, y yo sobre todo lo que quiero decir es eso, que también son músicos de mucho nivel, que lo han demostrado en otras bandas y que lo siguen demostrando en otras bandas, pues en el caso de Jevo, por ejemplo, y aquí también lo demuestran, lo que pasa que evidentemente tienen mucho peso el texto, las letras, y el hecho de sacar una carcajada a más de uno, que también habrá más de algún ofendido, ya sabéis que aquí hay absolutamente de todo, ¿no? Pero bueno, esto se hace en ese tono, y también, como digo, pues ellos sueltan lo suyo y se han tenido que quedar muy a gusto después de haber registrado este disco. Estará actuando el Reno Renardo el día 19 de enero en la Sala Rasmatas de Barcelona, 16 de febrero en el Teatro de las Esquinas Zaragoza, 9 de marzo en la Sala Acapulco en Gijón, 23 de marzo en Bilbao, en el Café Anchoquia, 6 de abril en la Sala Garaje Beat de Murcia, el 3 o 4 en el Festival Viña Rock. También estarán el 3 o 4 de mayo, estamos diciendo, el 3 o 4 de mayo en el Festival Extre Música en Cáceres. Todavía esas fechas, al parecer, por lo menos cuando me llegó este comunicado, no estaban cerradas. 14 o 15 estarán en el Z-Live, ahí estaremos nosotros pues prácticamente seguro, en el Z-Live de Zamora. Esas son las fechas que hasta el momento teníamos confirmadas de esta gira, de este Osteopatour que se marca el Reno Renardo presentando ese nuevo disco. Seguimos, recta casi final del programa, media hora, pero media hora que vamos a dedicar a charlar con Santi González de su nuevo trabajo de Sazais, este Vivo que ya suena. Bien sabemos desde hace ya un tiempo aquí en La Mirada Negra que en Soria tenemos a un músico auténticamente especialista a la hora de fraguar discos de metal extremo de verdadero nivel. Lo ha venido demostrando ya en cuatro ocasiones, porque Vivo es el cuarto trabajo discográfico salido de esta mente, de la mente de Santi González, antiguo componente de Rex Devs también, y desde hace un tiempo pues teniendo a Sazais un tanto como eje fundamental a la hora de componer y de plasmar su creatividad, porque desde luego la hay y mucha. Muy circunscrito, evidentemente, a ese sonido extremo, pero vuelve a hacer un ejercicio de imaginación a la hora de crear los sonidos más agónicos, asfixiantes, de no transmitir, vamos a decir, una sensación positiva, ¿no? Lo positivo es que tenemos un auténtico descazo, y luego lo que se encuentra dentro, pues es una vez más, pues verdaderamente, como digo, agónico, precisamente eso es lo que pretende, y de eso se trata en la música, ¿no? De provocarte sensaciones, de remover algo dentro de ti y de que sientas, mientras que estás escuchando el disco, pues un puñado de emociones que se plasman perfectamente en este Vivo, nuevamente contando con unas cuantas colaboraciones al disco que le dan también pues un toque de nuevo pues de variedad, de brillantez, y que engrandecen todavía un poquito más lo que es la idea del propio Santi González, que una vez más pues se vuelve a hacer cargo básicamente de todo, ¿no? La base, los riffs, la composición, todo eso es el peso, lo lleva exclusivamente él. Le tenemos al otro lado del teléfono. Santi, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por tus palabras.
Bueno, yo creo que son merecidas, así que no me lo agradezcas, creo que te lo has ganado. Enhorabuena, ¿eh?
Ni yo mismo intentando hablar bien de mí lo haría también.
Bueno, pues ya te lo digo yo, porque creo que una vez más es un disco como para estar satisfecho y además con el hándicap que conlleva que ya había un trabajo detrás que te dejaba el listón como muy alto, ¿no? Yo no sé si eso ya pesa o no pesa, tampoco vamos a decir que no has llegado a los 20 discos que tienen algunos clásicos, ¿no? Por ejemplo Saxon, ¿no? Y siguen sacando discos verdaderamente de nivel, ¿no? Aunque sea otro estilo completamente diferente, pero sí que es verdad que tres discos anteriores y ya con un nivel bastante alto, no sé si te podía producir algo de vértigo a la hora de ponerte a componer nuevas canciones.
Bueno, más que vértigo, lo que me provocaba son muchas dudas, porque cuando te pones a trabajar en el primer trabajo de un proyecto como este y todo es absolutamente nuevo, desde la forma de trabajar a cómo vas a digamos, ir ligando las ideas para hacer canciones, hasta llegar hasta aquí, pues te vas dando cuenta de lo que la gente va viendo de ti, lo que va queriendo ver, lo que no quiere ver, lo que ve que mejoras, lo que no le gusta, y entonces disco tras disco ves que la gente va digamos valorando el propio estilo, pero eso algunas veces es hasta un hándicap. Quiero decir, la gente que va descubriendo a Sazais año a año, pues puede ir hacia atrás y ver las ideas viejas, pero la gente que lo conoce desde el principio, como es tu caso, pues puede decir, hombre, a ver, esto no es más que repetir lo mismo. No es que a mí me haga cambiar la forma de componer, porque creo que eso es algo que va evolucionando en cada músico, quiera o no, tampoco lo puedes forzar, pero sí que es verdad que dices, ¿y qué pensará la gente de lo que estoy haciendo? Si ni yo mismo sé si estoy haciendo lo mismo, ¿sabes? Desde el punto de vista del propio creador es difícil diferenciarlo.
Estás haciendo lo que al final sale de ti mismo, ¿no? Yo te veo como un hombre, como he dicho, especialista a la hora de facturar metal extremo. De hecho, yo considero que eres muy de la vieja escuela del metal extremo, del death metal, y lo que pasa que luego las producciones actuales, las propias colaboraciones, que siempre hay muchísimas en tus discos, en los discos de Sazais, le pueden dar otro toque, ¿no? Como más diverso. Pero estoy seguro que si, por ejemplo, tú te pones a componer, de tu mente sale el death metal, vamos a decir, más puro, a mi modo de ver, ¿eh?
Bueno, es con lo que he crecido, podemos decir, ¿no? Cuando has visto nacer el death en cada uno de los estados, lo mismo el sueco que el americano, que el europeo más chul, y lo has estado mamando, pues aunque luego vayas hacia las nuevas vertientes, como es mi caso, que me gusta escuchar la música actual, porque no me gusta anclarme, digamos, en un pasado que ya no mejora, porque el pasado está ahí, lo que va mejorando y empeorando es el presente, pues aún así, claro, mamas de eso. Como bien dices, ir metiendo colaboraciones pues hace que todo se enriquezca, porque son mentes diferentes y maneras diferentes de ver la música que ellos no han creado. Aún así la van modificando, con lo cual vamos, sí que puede ser que no sé, mis raíces sean el death, pero incluso el heavy o el rock. Quiero decir, cuando llevas toda una vida escuchando música, no empiezas directamente escuchando metal extremo, lógicamente.
Sí, pero lo que te sale siempre es lo más bestia, y luego los sentimientos, ¿no?, que has plasmado en anteriores discos y que vuelves a plasmar en un trabajo que, aunque se llame Vivo, la connotación que tiene, que habla mucho de, pues habla del suicidio, la depresión, vuelve a ser una vez, otra vez más, un trabajo que entra mucho en el lado oscuro de la mente humana, ¿no?, que nos puede llevar a hacer lo peor, que es el propio intento de acabar con la vida de uno, ¿no? Parece que en tu cerebro, lo que es el death metal en sí mismo, es que está presente por tu propia manera también, no sé si de pensar, si es lo que llevas un poquito dentro, ¿no?, pero es que sale de una manera como muy natural, y otra vez, ¿no?, también en ese sentido es una obra pues muy death, ¿no?
Sí, bueno, básicamente el Sad Eyes, digamos que es death metal. Nunca me he planteado meter otras influencias que no sean pellizcar un poquito por aquí del thrash, o pellizcar un poquito por aquí del brutal death, o algo más técnico, o un tipo de algunas melodías un poco más heavy, pero vamos, ya simplemente por la afinación de los instrumentos, de las baterías y, no sé, digamos, la afinación de las guitarras y la secuencia de las baterías, todo va a sonar death, aunque no lo intente. Y ya cuando te pones a tocar y todo empieza a sonar death, pues todo sale death. Uh-huh. Quieras o no quieras. Y en cuanto a la temática, pues sí, o sea, sí que es verdad que los de las vieja escuela rondan más siempre o intentan hablar, pues eso, de la muerte, de las vísceras y de algo pútrido, pero en mi caso yo creo que eso está demasiado manido y no me motiva, digamos, a trabajar sobre ello. No es que no me guste, porque me gusta escucharlo, pero no es lo mismo escucharlo que trabajarlo y pegarte meses y meses sobre lo mismo. Tiene que apasionarte. Uh-huh. Entonces, prefiero, pues eso, andar un poco más en lo que puede hacer pensar a la gente, aunque luego ya sabemos que esto va a toda leche y te estás escuchando una canción y puedes pensar 10 segundos sobre la temática y los otros días ya te has olvidado. Pero bueno, aún así, siempre es algo un poco más hiriente que lo de siempre, vamos.
Sí, está claro que ahí te vuelves a meter. Son trabajos muy psicológicos, porque de hecho los anteriores era como una trilogía, ¿no?, que hablaba de adicciones, y en este caso se supone que con Addiction acababan las trilogías, pero es que este cuarto disco no sé si en parte se puede enlazar con lo hecho anteriormente, porque vuelve a ser otra vez una situación muy angustiosa por parte del personaje que encontramos en el disco, ¿no?
A ver, mi idea sí que era terminar la trilogía, digamos, con Addiction, pero me di cuenta de que, bueno, claro, estaba sin terminar, pero porque este tipo de trabajos nunca acaba. De hecho, yo creo que aquí tampoco acaba. No sé si lo terminaré aquí, pero siempre queda como inconcluso, porque aún así la persona, el individuo protagonista, después de pasar por pues las adicciones y las fobias anteriores y toda esa angustia y esa monotonía que he ido contando a través de los trabajos, ahora intenta quitarse la vida, y digo intenta, porque no lo consigue, que realmente la agonía más extrema de este trabajo no es que alguien intente suicidarse, que eso es agónico tanto para el que lo hace como para los de su alrededor, pero cuando lo intenta hacer y no lo consigue, la agonía que supone para esa persona no conseguir ese ansiado fin, es lo que he intentado plasmar en este trabajo a través de 8 temas. En cada uno de los temas se habla de una manera diferente de intentar suicidarse, con una manera diferente de sufrir por no hacerlo. Uh-huh.
Y bueno, vuelve a ser otra vez un trabajo, como digo, donde cuesta encontrar, vamos a decir, algo de luz. ¿De dónde sacaríamos algo positivo, ¿no?, dentro de esto? Que además es una situación, porque lo que se plasma aquí es muy real, ¿no? Este no lo consigue, pero si miramos las estadísticas, la gente estará muy preocupada por ser víctima de un asesinato, pero oficialmente hay el triple de suicidios en España al día que asesinatos, por lo menos según la estadística que yo he manejado, y creo que no es errónea porque la he consultado en varias fuentes, vamos.
Sí, bueno, cuando alguien decide acabar con la vida por él mismo, excepto creencias religiosas, lo demás pues poco importa a esa persona, digamos que lo ha elegido él. Es más traumático cuando te la quitan de golpe sin tú quererlo. Al final, la persona que fallece ha fallecido y no tiene nada más que hacer ni que sufrir, y la familia sigue sufriendo siempre igual, pero sí que es verdad que nos da más miedo lo que no elegimos. En este caso, precisamente, lo que no elige es seguir vivo. Uh-huh. Por eso, de ahí el título del trabajo.
Uh-huh. Está muy bien también dicho de esa manera, pero lo cierto es que también podría llevarnos a una reflexión, ¿no? Porque no es una persona para que quiera quitarse la vida, es que ha tenido que sufrir una serie de historias que bien puede ser en su vida personal o bien puede ser reflejo de una sociedad que es la que está perturbada, más que tu propia mente, ¿no? O sea...
Sí, sí. En realidad nunca sabes si el normal eres tú o los demás, ¿no?
Eso es, porque yo que considero que aquí es muy sencillo diagnosticar con depresiones, con estrés, cuando realmente hay ciertas situaciones donde si estás bien, lo normal es que tengas estrés, lo normal es que tengas una depresión, que lo superes si ciertas condiciones cambian, pero lo que no cambia es la sociedad. La sociedad enferma, al parecer, a esa no hay que ni medicarla, ni tratarla, ni nada. Esa la dejamos como está.
No, sí, hay que adaptarse a ella, porque si no acaba siendo, ya no sé si llamarlo anormal, pero sí atípico, y si no eres fuerte siendo atípico, acaba siendo, pues eso, cayendo en depresiones, lógicamente.
Uh-huh. Bueno, ¿tú consideras que es reflejo de lo que ronda por tu mente cada uno de los trabajos? O si quien te conozca personalmente puede ver que eres evidentemente una persona equilibrada, que tiene su alegría, ¿no? Evidentemente, porque la verdad que eres el rey del oscuro, ¿no? En cuanto a lo que es el metal aquí, por lo menos a nivel estatal.
No, mi vida social digamos que es normal. O normal dentro de unos cánones sociales que estamos hablando, o social metaleros, no lo sé.
Sí.
No soy una persona especialmente...
Depresiva, ¿no?
Depresiva, ni especialmente amigable tampoco. Soy normal. Por lo menos me considero... No me considero más extraño que la gente que me rodea. Si una persona que me conozca, pero no me conozca por ser músico, digamos, o sea, que me conozca de mucho antes, uh-huh, y que, bueno, pues el Santi sí toca la guitarra, que ese es el concepto que pueda tener de mí como músico, no como músico de death metal, y no sepa todo esto de vivo, porque esto parece muy globalizado, pero todo es muy underground. El mundo que me rodea no es siempre el mundo del death metal, pues... Si leyera las letras y escuchara la música y hablara, escuchara lo que tú y yo estamos hablando ahora, diría, este no es el Santi, ¿no? Bueno, me refiero a que, bueno, pues soy normal como tú.
Nos dejan más tranquilos. Bueno, amigable tienes que ser, ¿eh? Porque para que en cada disco haya el puñado de colaboraciones que siempre hay, evidentemente amigos tienes y muchos, ¿no? O sea... Y es, pero algo, bueno, esto, que no te faltan los discos.
Esto es algo más que tiene que ver con la escena que conmigo mismo. Quiero decir, hace tiempo descubrí que aparte de que hay un nivel técnico impresionante en España y que doy una patada a una piedra y saco un músico que es 4 veces mejor que yo, pues aparte de eso, estos músicos, siempre que pueden sacar tiempo para ello, y que normalmente sucede así porque ya sabemos que esto es solo pasión, se hace rico con esto, pues están dispuestos a echar una mano y disfrutan con ello. Entonces, quiero decir, siempre que puedes, conoces a alguien o incluso lo buscas, le hablas de un proyecto así y que de normal la gente enseguida se vuelque dentro de la medida de sus posibilidades, o sea, no van a venir aquí a sobre una semana a grabar, lógicamente, pero es algo sorprendente. O sea, no es tanto que yo sea amigable como que todos sabemos lo que es la hermandad en el metal, pues según se va haciendo todo un poco más cerrado, o sea, en cada uno de los guetos metaleros, ya sea el rock, el hard, el hardcore, el metal más extremo, pues están esos guetillos que todo el mundo se lleva bien. Pues en este caso es un poco parecido, ¿sabes? Que es una cosa que no tienes que forzar, va saliendo.
Lo que pasa que luego es un trabajo el hecho de decir en qué canción coloco a cada una de las colaboraciones. No sé cómo lo has conseguido, porque cada tema tiene su solo de guitarra por parte de diferentes músicos, ¿no? Cada uno le da su personalidad. Yo no sé si ellos lo han elegido o tú te has encargado de darle a cada uno el tema que entendías que le correspondía y donde mejor podía cuadrar su forma de tocar.
No, ellos no lo han elegido, y de hecho ellos, los guitarristas, ninguno conocía ninguna cosa que no fuera su propio tema.
Ajá. O sea,
los demás colaboradores sí, las voces y el bajo obviamente sí, pero las guitarras no, porque yo no quiero, aparte de que no elijan o que piensen este porque me da este tema, si este otro es mejor o es peor, yo lo que sí les daba es, una vez yo elegía el tema, libertad absoluta para hacer lo que quisieran en el tema. O sea, no tenían un hueco específico para su solo, tenían un tema para su solo, y luego yo me amoldaba a una vez que ellos habían cambiado, porque esto cambia completamente, y ellos habían cambiado el tema, con su colaboración yo iba poniendo la letra y las líneas líricas, pues como buenamente podía, pero uh-huh, después de su solo.
Uh-huh.
Y bueno, siempre intentaba que no encajara mucho con la personalidad que yo conocía del guitarrista. Quiero decir, si tengo un guitarrista que sé que toca más thrash, pues no lo voy a meter en un tema que yo piense que puede sonar más thrash. y un guitarrista de Black, voy a intentar que no tenga riff que sé que son favorables a él, porque entonces me va a hacer el solo que él haría en su banda. O sea, yo quiero que sea un reto para ellos. Uh-huh. Entonces en ese aspecto sí que lo que hago básicamente es putearles.
Uh-huh. Y hay que ver la importancia de los solos de guitarra en un tema, porque tú mismo has dicho, ¿no? Ellos cambiaron el tema. Fíjate que hay gente que, bueno, prescinde de los solos, que también está muy bien, ¿eh? Que pues no es algo que haya que hacerlo de forma obligatoria, pero a mí me parece que es que parte del corazón de los temas está precisamente en el solo que cada uno de los músicos se ha marcado, porque le han dado su toque, que, como bien has dicho, ¿no? Su orientación, uno va más al death melódico, otro tiende más al heavy metal clásico, otro es netamente death metalero, es decir, cada uno le ha dado ese color que yo creo que al final ha quedado impreso en la composición. Y eso parte de, o viene de ahí, ¿no? El solo creo que al final repercute en el resto. No sé si es al revés, ¿eh? También puede ser, pero yo creo que el solo repercute en el aroma, en la sensación que tiene cada, que transmite finalmente cada uno de los temas.
Sí, por supuesto. Yo cuando mando un tema a un colaborador, ese tema se supone que ya está acabado. Quiero decir, yo ya tengo todo cerrado para que ellos hagan su parte. En el caso de las líneas de bajo también, pero es menos visible porque siempre está ahí presente. Pero en el tema del solo me pasa a mí que cuando yo recibo la colaboración la escucho y la mezclo, hago una premezcla para ver cómo queda y si cambiamos alguna cosa o hay ejecuciones que cambiar o alguna parte no me cuadra o directamente hay algún error en ese intercambio, digamos, de líneas, el tema ha cambiado por completo. O sea, yo es que recibir un solo y ponerme nervioso porque sé que el tema ya no es mío, ¿sabes? Ha cambiado absolutamente y ya no lo conozco. Uh-huh. Y a partir de ahí, encima, luego tengo que meter todas las líneas de voz. Es una cosa que siempre digo, que los temas van creciendo. Cualquier compositor sabe que es así, pero si encima crecen porque alguien los está regando que no eres tú, uh-huh, la cosa es brutal.
¿Y no te gustaría meter a ti los solos de guitarra? Porque una cosa, tú igual me dices, no, es que me veo como rítmica y ya está. Pero una cosa que, por ejemplo, en este disco yo creo que se plasma con respecto a trabajos pasados es que me parece tu trabajo más técnico a nivel de riffs. O sea, tienes que tener nivel de sobra como para meter el solo de guitarra que te dé la gana a ti mismo, ¿no?
Sí, bueno, yo también creo que es el trabajo más técnico a todos los niveles. Pero bueno, también te comentaba antes que es que a lo mejor es por haberlo probado, pero ya me he dado cuenta de que es inviable que yo llegue a esos niveles. O sea, yo, si a mí cualquiera de los solos, o gran parte de los solos, me los pasara el guitarrista y me diría, bueno, que lo he compuesto, pero tócalo tú. Ah, me sería un esfuerzo impresionante. Ya sé que, bueno, también puede ser porque cada uno parte de su conocimiento, su base, y cuando tú compones con tu técnica, pero bueno, sé que los músicos que han colaborado es que son mejores que yo.
No tienes ese ego, ¿eh? del guitarrista habitualmente, el guitarra solista, claro.
No, o sea, me gustaría ser mejor, no el mejor. Uh-huh. Sé que no lo soy, yo me gusta mejorar y cada vez que mejoro en lo que sea, no solo como músico, pues me alegro de esa situación, pero es que no encuentro ningún valor en rodearme de gente que es peor que yo, porque es que no mejoro.
Bueno, pues yo ya digo que es el trabajo más técnico y a la vez más directo, tal vez. O sea, siempre ha sido una banda, siempre ha sido un proyecto que ha compuesto canciones pues directas, ¿no? De pegada fuerte, evidentemente. Pero es que en este caso creo que a la par que es más técnico, también es un disco como más veloz, más rápido, tema tras tema, es un auténtico cañonazo, ¿no?
Mira, en eso yo creo que tiene la culpa el hecho de hacerlo todo yo solo. Cuando trabajas con una banda, siempre hay alguien que te para los pies porque no llega o no quiere llegar, o porque su parte lenta no coincide con tu parte más rápida, o al revés, tú ves una parte muy rápida y la quieres parar, o simplemente porque estás tocando 4 horas en el local de ensayo y acabas cansado de tocar rápido, cansado físicamente, me refiero. El hecho de hacerlo yo en casa, cuando quiera, como quiera, y a la hora que me apetezca o pueda, pues hace que si el riff va a toda leche, pero quiero descansar, pues descanso y me voy a cenar, o a desayunar, o a lo que toque, y entonces digamos que no me controlo. Y luego cuando lo ves todo seguido, pues lo que tú dices, sí que es verdad que hay veces que digo, igual me he pasado, pero al final es la música que me gusta escuchar. Puede ser que escuche un disco que tenga 9 temas y el que más me guste sea el más rápido o no, pero siempre tiras a eso, ¿sabes?
Bueno, es un disco, la verdad, que se degusta que sea tal como es, así espontáneo y salvaje, yo creo que es lo ideal, porque además lo que se trata es de transmitir, ¿no? Y en este caso transmite vuestra música con un sonido que, por cierto, quería preguntarte por la producción. En este caso no has contado con Tristán Íñiguez, no sé si tiene mayor misterio, pero se ha trabajado con Marc Figuera, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Bueno, hemos cambiado de productor, ya sabes que en esto influye un poco absolutamente todo. O sea, yo no puedo trabajar con cualquier productor por varios motivos. Uno es el económico y otro es principal, es la forma de trabajar. El hecho de hacerlo todo uno solo, no una banda estándar, digamos, y no poder ir al estudio a grabar y con los plazos que se suelen hacer, pues hace que yo me tenga que adaptar a las necesidades del técnico y el técnico a las mías. Entonces, bueno, tanto con Tristán como con Marc, eso lo he conseguido. Pero bueno, quizá era momento de dar un cambio y buscar otras sonoridades, otro tipo de impacto. Y aparte, Marc se puso en contacto él conmigo, interesado en, digamos, en el proyecto, en la forma de trabajar y en hacer algo juntos. Y para mí eso no tiene precio, vamos.
Y luego alguien dirá, ¿para qué una producción tan limpia? Porque la producción es limpia, pero claro, hablamos de las voces de Quique Capilla y de Fernando Martín, de Fernando Martín y luego González, Quique Capilla se encarga de las letras, son voces guturales, ¿no? Voces que a veces cuesta, si no tienes el oído muy hecho, o incluso si no escuchas con cascos, ¿no? Porque yo he hecho la prueba y con cascos me empapo de más que sin ellos, ¿no? Hay veces que si no te cuesta un poquito. Pero es que lo importante que tiene el hecho de esta producción también es en sí mismo que la música de Sazáis, vamos a decir, aunque tuviera letras completamente abstractas, vamos a decir, que sean simples gruñidos, transmite lo que pretende, ¿no? Que es precisamente agonía, desolación y todo lo que transmite, ¿no?
Bueno, yo siempre me ha gustado que las producciones fueran lo que comentamos al principio de la entrevista, que sean un poco más acorde a los avances técnicos o tecnológicos, digamos. O sea, si puedo sonar un poco mejor, aunque arriesgue un poco la naturalidad, pero no llegue a sonar artificial, lo haré, porque quiero que todo se escuche. O sea, que un bajista reconozca la línea, que un guitarra reconozca las líneas y las pueda tocar, y por supuesto que las voces se distingan. O sea, es una cosa con la que yo no soy vocalista, pero lucho en eso. Las líneas vocales las hago yo y luego las cantan otros, y es mi principal, digamos, obsesión cuando ellos graban, que se diferencie y se entienda la letra, cosa que es perjudicial a veces para mí por el hecho de ser en castellano, porque yo quiero que se entienda la letra, pero que no suene a castellanizado. Me gusta que la métrica sea anglosajona, entonces es algo en lo que trabajamos duro, la verdad.
Y los títulos, una vez más, en latín, ¿no? ¿Por qué juegas tanto con esa forma de colocar los títulos de los temas en el disco?
Bueno, creo que es algo que tiene que ver más con el concepto del proyecto en sí mismo. Cantar en castellano y poner letras en castellano y títulos en castellano no me llama tanto visualmente como el latín y las posibilidades que tiene de jugar con los propios títulos. O sea, yo siempre juego con los números, con las letras, con los títulos. En otras ocasiones he jugado con letras y números. En esta vez estoy jugando con letras y números romanos. Siempre me gusta que todo cuadre, ¿no? Entonces, en este caso, lo he usado así para que la I y la V, o sea, el 1 y el 5, formen parte del concepto, aparezcan en todas las letras, que pertenezcan a vivo y que haya un 4 en vivo, porque ser el número romano dicho sería el cuarto trabajo, ¿sabes? Es un poco jugar con todo eso. Eso conjuga también con, o sea, las letras, digamos que el nombre de cada canción tiene que ver con la canción, no es que lo ponga para que chuli, digamos, pero es más sencillo para mí en latín porque se pueden modificar más el dibujo.
Y bueno, y la pregunta habitual, ¿no? Sazai sigue siendo un proyecto básicamente de estudio, ¿te encuentras a gusto en esta situación o en algún momento dado te apetece de nuevo subirte a un escenario, tener una banda y tener esas otras sensaciones, ¿no?
Apetecerme me apetece siempre. Siempre que voy a ver a una banda, la que sea, grande o pequeña, pienso que soy tonto por no hacerlo yo, ¿no? Pero ya lo he hecho y sé que es durísimo, que es muy difícil y que requiere un esfuerzo impresionante. Y no siempre la gente sigue ese esfuerzo o te anima a tener ese esfuerzo lo que uno le gustaría. Así que habría grupos, bueno, y músicos dispuestos a hacerlo, pero no sé hasta qué punto y si llegar hasta el final, y luego ya sabemos lo que es meterse en la carretera después de meses, y bueno, que esto es complicado, y creo que el esfuerzo que dedicaría a hacer eso me lo quitaría de dedicarlo a lo que he estado haciendo hasta ahora, que es mantener, digamos, la dinámica de composición y edición, y a lo mejor acababa conmigo, me agotaba y decidía mandarlo todo a tomar por saco, y no quiero que lo mande a tomar por saco por eso, cuando Sadais lo cree, cuando todavía estaba en Resdeus haciendo conciertos como un proyecto de estudio. Prefiero mantenerlo así.
Lo que pasa es que, claro, luego hay que rentabilizar lo que es la venta de discos, que últimamente solo se venden los conciertos, que también es una cosa paradójica, claro, cuando va gente, evidentemente, ¿no? Si no te los comes todos, ¿no? Pero sí que es verdad que igual es más difícil vender discos si no sales a tocar. ¿O tú cómo lo estás viviendo? Porque lo que sí que es cierto es que la respuesta de prensa está siendo muy buena y que el disco está llegando, pero yo no sé si es suficiente, ¿no? Para decir que con cada trabajo estás satisfaciendo un tanto las expectativas que puedes tener a ese nivel.
Es mucho más difícil vender sin tocar, mucho más. Porque cada vez que das un concierto, haya uno o cien, es uno o cien potenciales compradores directos de lo que tú estás haciendo, y aparte estás disfrutando. En eso es más complicado. Y bueno, no tengo expectativas montadas con esto porque sé lo que pasa. Tener expectativas solo frustra y no me las planteo. Me da igual, bueno, no me da igual, pero no me voy a venir abajo por vender uno, cien o cien mil. No entra en mis planes. Sí que es verdad que cuando empieza la edición hay un boom, digamos, y luego hay un goteo, y el goteo termina por acabarse, y cuando sacas otro trabajo vuelve a haber otro boom, y ese boom tiene un feedback con trabajos anteriores, y el goteo va terminando, y siempre me pregunto que cuál es la vida útil de un disco. Pero bueno,
pues la vida útil de un disco que es buen disco es para toda la vida.
Sí, pero en cuanto a la venta y a la crítica, luego sí. Se olvida, si la gente dirá, Sada, y si el de Soria tal, sí, bueno, sí, y eso me halaga y me elogia, pero sé que dura poco, ¿sabes? O sea, que al final la gente se va olvidando porque es que entran decenas o cientos de discos al día, con lo cual
es difícil convertirse en un clásico que alguien se acuerde de ti dentro de 20 años, del disco que has sacado hace 20 años, ¿no? Pero, bueno, a la gente que está llegando el disco, yo sí que considero que son ya para toda la vida, ¿eh? Los trabajos que se hacéis me ha hecho llegar a mí, por lo menos. No sé cuándo lo retomaré, pues cuando me apetezca ponerme algo así verdaderamente bruto, diré, pues mira, de algo de verdadero nivel es esto, ¿no? Y eso no te lo quita nadie, un trabajo queda para siempre.
Pues muchísimas gracias por tus palabras, porque la verdad que no es una cosa que me plantee el llegar a tan lejos, pero que sí que es verdad que si el trabajo dura, como tú dices, y que la gente vuelve para atrás, pues es una cosa que a mí me halaga sobremanera, porque la verdad es que a mí me cuesta hacerlo, ¿sabes? O sea, no es algo que de repente diga, ay va, ¿te acuerdas de...? Sí, me acuerdo. Y como me acuerdo, pues a lo mejor no me lo voy a poner porque ya me acuerdo. ¿Sabes, no? Entonces, que la gente retome el disco y lo escuche, no que solo se acuerde de Santi y de Soria, sino que lo escuche, pues ya es impresionante. Porque eso es una de las cosas impresionantes que tiene la música grabada. Que yo la hice en su momento y nunca sabes cuándo habrá alguien que lo está escuchando. O sea, claro. Estoy seguro que el Nothing Else Matters siempre habrá alguien en el mundo escuchándolo, siempre. Pero tu tema que hiciste en tu casa, que haya alguien que lo escuche 4 años después, me parece impresionante.
Bueno, pues los discos son para eso, no, si te los compras, de hecho por eso sigo apoyando mucho el formato físico, porque precisamente eso es tener un disco. Yo los que no vuelvo normalmente es los que están en MP3, que tengo 200.000 millones, sí, y claro. De eso sí que no me acuerdo. Pero esto que está en una estantería y lo veo, ¿sabes? O sea, eso está ahí para siempre, aunque sea adornando una casa, ¿no? Porque es verdad que, evidentemente, con tantos discos no puedes estar escuchando siempre el mismo, ¿no? Pero seguro que algún día pasas por delante y dices, coño, me apetece volver a retomarlo. Así que, y además porque son trabajos que, como digo, quedan ahí para la posteridad, porque además tienen ese nivel. Es verdad que yo no, igual no hacéis la banda que recomendaría a cualquiera, por el sentido de que sois una banda de metal extremo, ¿no? Y entiendo que hay que tener cierta... Vamos, tienes que tener el oído hecho, ¿no? No es como esa banda de música que muchas veces dices, pero ¿a quién no le gusta esto, no? Que es melódico, pues yo qué sé, Foreigner, ¿no? Se me puede venir a la cabeza. No lo quiero tachar de comercial, pero sí de que es un grupo que, a mi modo de ver, le puede gustar a cualquiera. Sad Eyes igual sí que tiene el hándicap de que va para un público como un tanto más especializado en estos sonidos, ¿no? De que evidentemente esto se lo pones a cualquiera y a ver cómo le convences de que esto es bueno, si no lo va a entender, ¿no?
Claro, sí, sí, por eso te comentaba antes que al final las influencias que un músico puede tener cuando toca metal extremo, creo yo, a lo mejor hay gente que empieza ya tocando eso, pues las ha ido recogiendo, porque si empiezas a escuchar metal extremo de golpe, o sea, tú le pones metal extremo a un niño y no lo va a entender, y se lo pones a un adulto que ha escuchado horas y horas de música y podrá pensar que es música porque suena una batería y distinguirá una guitarra eléctrica a un nivel de distorsión que jamás haya escuchado, pero le va a costar pensar que eso es algo que tú escuchas habitualmente, porque requiere, pues eso, digamos, un aprendizaje, no de intelecto, pero sí de querer meterte dentro de eso porque te llama. Si no te llama, es imposible que intentes buscarlo, porque es que es tan extremo y tan, digamos, fuera de lugar muchas cosas. Yo, no las buscarás.
Yo te puedo decir que mi hijo, el mayor, con 2 años y pico, se ha hecho unos pogos con las bandas de death metal en mi casa ya, para verlo, ¿eh? Así que algo le gustará. Bueno, Santi,
pues, lo lleva adentro.
Pues para mí es un auténtico placer charlar de nuevo contigo. Espero estar de nuevo charlando contigo en un quinto trabajo de Sazáis, porque evidentemente supongo que es la intención que tú tienes, que esto, pues bueno, en un futuro, cuando te vaya surgiendo, cuando las musas empiecen a funcionar, ¿no?, y vayas recopilando canciones, pues que tenga una continuidad. Y yo espero seguir aquí para seguir apoyando a un grupo o un proyecto tuyo personal que verdaderamente me parece que tiene mucho mérito, mucho nivel, y que dentro de estos sonidos, es decir, pues para el que le guste el death metal, creo que es recomendado en todos los sentidos. Así que
mi intención no es dejar esto, porque de momento para mí es una de las sales de la vida, digamos, lo que me da un poco de alas, con lo cual puedo hacerlo con un poco más de presencia o con menos, pero con esto tengo que seguir de alguna manera o de otra. Y si sigo, pues contaré contigo, cómo no, si siempre me tratas como me tratas, no hay más que escucharlo ahora, así que seguiré contando contigo porque sé que tú vas a estar ahí, eso seguro.
Algo habrás hecho para que te trate así también, ¿eh? Uno recibe normalmente lo que da también, así que por mi parte, pues muy muy agradecido también de que cuentes con nosotros como medio de difusión de tu música. Y si me deja algo fuera de la entrevista que quieres añadir para terminar, lo puedes hacer y luego elegimos un tema, el que quieras del disco.
No, sí, darte las gracias, de verdad, porque lo que te digo, me siento siempre como en casa, muy a gusto charlando contigo y no hablando, a ver, siempre, digamos, de lo mismo, sino viéndolo desde otro punto de vista más humano, más de la calle, menos de músico que quiere subirse arriba o bajarse, no, o sea, estamos hablando como amigos, que es lo que mola.
Y yo escucho las cosas como oyente, porque como no soy músico, no sé si es una ventaja o una desventaja, porque muchas veces, claro, yo no me puedo poner a hablar de ciertas cosas, pero oír y escuchar, he escuchado música, vamos, la que te puedas imaginar y más.
Sí, no, me hago la idea. Bueno, hay veces que ser músico en ese aspecto es peor. Mientras estás intentando ser músico, no estás escuchando la música que los que no estén intentando serlo escuchan, te pierdes muchas cosas y ganas otras, pero luego nunca escuchas un disco igual. Y eso, tanto los músicos como los técnicos de sonido pierden o perdemos esa visión. Yo la echo de menos.
Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, elegimos un tema, el que tú quieras. ¿Cuál te gustaría?
Elegir entre uno es de las cosas más difíciles y siempre pasa, ¿eh?
Bueno, tuvisteis que elegir un single, que mira, eso no te he preguntado, pero fue el corte número 3, Riges Kund.
Sí, bueno, pues en este caso vamos a elegir el corte número 1, CEO.
Hemos empezado la entrevista con él.
Ah, pues entonces
pero no. explícame lo que me ibas a decir. Empieza de una manera
porque empieza de una manera con ya directamente con la presencia de un solo, en plan que sepáis que esto es lo que se va a venir encima, que no es lo habitual, y de hecho tampoco es algo que creo que le convenció al que lo hizo, en plan, oye Santi, tío, que no sabía que ibas a empezar con directamente con el solo, si no me había metido ahí, fue Jorge Fernández. ¿Sabes? Y a mí es al revés, que me encantó que empezara así. Si no es así, pues vamos a cambiarlo por el último y así cerramos el disco por Pharmacum.
Venga, pues perfecto. Estamos en contacto, ¿de acuerdo? Y muchas gracias por estas palabras esta tarde de miércoles con este Pharmacum, el tema incluido en vivo de Sazáis. Pues te despedimos a ti, Santi, y también a nuestra audiencia, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Hasta otra.